10. El guardián del umbral. Entre las experiencias importantes del discípulo que asciende a los mundos superiores, figuran sus encuentros con el guardián del umbral. Propiamente dicho, no solo existe uno, sino dos. El menor y el mayor. El discípulo encontrará al primero cuando empiecen a desligarse los lazos de unión entre la voluntad, el pensar y el sentir, dentro de los principios más sutiles. Los cuerpos astral y etéreo. De manera descrita en el capítulo anterior, el encuentro con el gran guardián del umbral ocurrirá cuando esta disolución de las conexiones se extienda también a las partes físicas del cuerpo, particularmente al cerebro. El guardián menor del umbral es un ser autónomo. No existe para el hombre antes de que éste haya alcanzado el grado respectivo de su desarrollo. Aquí solo pueden indicarse algunas de las características más esenciales de este guardián. Comenzaremos por tratar de describir en forma narrativa el encuentro del discípulo con el guardián del umbral. Solo este encuentro le hace reparar en que su pensar, su sentir y su querer se han desligado de su conexión inherente. Es un ser espectral y amedrentador que se levantará ante el discípulo, y éste necesitará toda su presencia de ánimo y toda su confianza en la firmeza de su camino de conocimiento. Ambos requisitos, no obstante, los habrá podido adquirir en el transcurso de su discipulado. El guardián patentiza su significado aproximadamente con las siguientes palabras. Hasta ahora tus destinos han sido dirigidos por potencias para ti invisibles. Su actividad ha causado que en el curso de tus vidas anteriores hasta el momento del presente, cada una de tus acciones buenas haya recibido su recompensa y cada una de tus acciones malas haya tenido sus resultados funestos. Bajo su influencia, tu carácter se ha ido formando con tus experiencias de la vida y con tus pensamientos. Ellas forjaron tu destino. Ellas fijaron la medida del goce y del dolor asignado a ti para cada una de las encarnaciones, de acuerdo con tu conducta en vidas anteriores. Ellas reinaban sobre ti bajo la forma de la ley omniabarcante del karma. Estas potencias te examinarán ahora en parte de la influencia que ejercían sobre ti. Una parte del trabajo que ellas hacían para ti, ahora tú mismo tienes que hacerla. Varios han sido los golpes que el destino te infligiera hasta ahora. ¿No sabías por qué? Han sido las consecuencias de una mala acción en una de tus vidas anteriores. Encontraste la felicidad y la alegría, y las aceptaste tal como vinieron. Han sido igualmente los frutos de acciones pasadas. Tu carácter despliega rasgos hermosos y lacras repugnantes. Tú mismo has causado los unos y las otras con tus experiencias y pensamientos anteriores. Hasta ahora no conocías esas experiencias y estos pensamientos. Solo te eran evidentes sus efectos. Empero ellas, las potencias kármicas, veían todas tus acciones en vidas anteriores, todos tus pensamientos y sentimientos más recónditos. Ellas determinaron consecuentemente tu modo actual de ser y de vivir. Ahora se revelarán a ti mismo todos los aspectos buenos y malos de tus vidas pasadas. Estos han estado entretejidos hasta ahora en tu propio ser. Estaban dentro de ti y no podías verlos, como no puedes ver tu propio cerebro en los ojos físicos. Sin embargo, ahora se apartarán de ti, separándose de tu personalidad. Asumirán una forma independiente que te será visible, tal como puedes ver las piedras y las plantas del mundo exterior. Y este ser soy yo, quien se ha formado un cuerpo con tus acciones nobles y viles. Mi forma espectral está tejida con la substancia del libro de cuentas de tu propia vida. Invisible me llevabas hasta ahora dentro de ti. Me ha sido benéfico que así fuera, pues la sabiduría de tu destino, oculto para ti, ha trabajado hasta ahora dentro de ti, para borrar de mi aspecto aquellas lacras repugnantes. Ahora que he salido de ti, también esta sabiduría oculta se ha alejado. En adelante no se ocupará más de ti. dejará ese trabajo únicamente en tus propias manos. Necesito convertirme en un ser perfecto y glorioso, o de lo contrario caería en la perdición. Si esto último sucediera, te arrastraría conmigo a un mundo oscuro y depravado. Para evitarlo, tu propia sabiduría tendrá que crecer hasta que pueda hacerse cargo de aquella tarea de sabiduría oculta que se ha retirado de ti. Una vez que hayas cruzado mi umbral, ya no me apartaré ni un instante de tu lado, como forma visible para ti. Cuando en el futuro obres o pienses incorrectamente, al punto notarás tu falta como una desfiguración repugnante y demoníaca de mi forma. Solo cuando hayas reparado todos tus errores pasados y te hayas purificado de manera que ya no te sea posible cometer maldad alguna, será cuando me habré transformado en un ser de belleza radiante. Entonces podré unirme nuevamente a ti en beneficio de tu actividad futura, formando contigo un solo ser. Mi umbral está formado con cada sentimiento de temor que aún mora en ti y con cada vacilación ante el esfuerzo que tendrías que hacer para asumir personalmente la plena responsabilidad por todo cuanto hagas y pienses. En cuanto sigas teniendo el menor temor de tomar tú mismo la dirección de tu destino, no estará incorporado en este umbral todo lo que debe contener. Y mientras le falte una piedra tan solo, tendrías que detenerte como paralizado ante este umbral o dar un tropezón. No trates de cruzarlo antes de sentirte completamente libre de temor y dispuesto para asumir la responsabilidad suprema. Hasta ahora yo solo salía de tu personalidad cuando la muerte te llamaba de tus vidas terrenales. Pero aún entonces mi forma permanecía velada para ti. Solo me veían las potencias que dirigían tus destinos. Según mi aspecto, ellas podían plasmar, durante los intervalos entre la muerte y un nuevo nacimiento, la fuerza y la capacidad que necesitabas para poder trabajar en una nueva vida terrenal, en el embellecimiento de mi forma, beneficiando así tu progreso. Era yo precisamente quien, a causa de mi imperfección, obligaba una y otra vez a las potencias del destino a volver a llevarte a una nueva encarnación en la tierra. Cada vez que morías, yo estaba presente, y por mí los dirigentes del karma dispusieron tu renacimiento. Si a través de las repetidas vidas terrenales hubieras logrado transformarme hasta llegar a la perfección, no habrías quedado a merced de las potencias de la muerte, pues te habrías unido conmigo y entrado en la inmortalidad. Y así como en la hora de la muerte estuve siempre a tu lado, aunque invisible, heme ahora ante ti en forma visible. Cuando hayas cruzado mi umbral, entrarás en aquellos reinos en los que antes entrabas después de la muerte física. Entrarás en ellos en plena conciencia, y en adelante mientras sigas peregrinando, físicamente visible, sobre la tierra, peregrinarás también en el reino de la muerte, que en realidad es el reino de la vida eterna. Yo soy en verdad el ángel de la muerte, pero también soy el portador de una vida superior inagotable. Tú morirás en virtud de tu unidad conmigo, mientras vivas aún en tu cuerpo, para experimentar el renacimiento a las existencias imperecedera. En el reino al que vas a entrar, conocerás seres suprasensibles. La bienaventuranza será allí tu herencia, pero tu primera visión de ese mundo seré yo mismo. Yo que soy tu propia creación. Antes vivía de tu propia vida, ahora tú me despertaste a una existencia individual, y heme aquí, patrón visible de tus acciones futuras, y quizá tu reproche perpetuo. Pudiste formarme, mas con ello contrajiste a la vez el deber de transformarme. Lo que se ha bosquejado aquí en forma narrativa no deberá interpretarse como algo simbólico, sino como una vivencia intensamente real del discípulo. El guardián tiene que prevenir al discípulo que no siga adelante. Si no siente dentro de sí la fuerza necesaria para cumplir los requisitos expuestos en esa exhortación. Por terrible que sea la aparición de este guardián, solo es el efecto de la vida pasada del propio discípulo y no es otra cosa que su propio carácter, suscitado a una vida independiente fuera de él. Este despertar se efectúa por la disociación de la voluntad, del pensamiento y del sentimiento. Sentir por primera vez que uno mismo ha dado origen a un ser espiritual es ya de por sí una vivencia profundamente significativa. La preparación del discípulo deberá capacitarle para soportar esta visión terrible, sin temor y sentir su fuerza lo suficientemente acrecentada en el momento del encuentro, para hacerse cargo con plena conciencia de la transformación y embellecimiento del guardián. Una consecuencia del encuentro venturoso con el guardián del umbral es que la próxima muerte física del discípulo será un acontecimiento completamente distinto de todas las anteriores. Experimentará conscientemente el morir, despojándose de su cuerpo físico, tal como se deshace de un vestido gastado o inutilizado por un desgarrón súbito. Esta muerte física no será un hecho importante sino para los que conviven con él y cuya percepción queda todavía limitada exclusivamente al mundo sensible. Para ellos el discípulo muere. Para el discípulo mismo no ocurre ningún cambio importante en torno suyo. El mundo suprasensible en el que entra ya existía para él antes de su muerte, y este mismo mundo se le presentará después. Este guardián del umbral está relacionado con algo más. El individuo pertenece a una familia, a un pueblo, a una raza, y su actividad en este mundo depende del hecho de pertenecer a tales comunidades. También su carácter individual está relacionado con ellas. Pero la actividad consciente de los individuos no es lo único que hay que tomar en cuenta al considerar una familia, una tribu, un pueblo o una raza. Las familias, naciones, razas, etc., además de su carácter, tienen su destino. Para quien se limite a sus sentidos, estas cosas no pasarán de conceptos generales y el pensamiento materialista. Con sus prejuicios mirará con desdén al investigador oculto. Al oír que para éste el carácter de la familia o del pueblo, el destino de la tribu o de la raza, corresponden a seres reales, tal como el carácter y el destino de un individuo corresponde a una personalidad real. El investigador espiritual conocerá mundos superiores, de los cuales las personalidades individuales constituyen los miembros, tal como los brazos, las piernas y la cabeza son los miembros del ser humano. Y en la vida de una familia, de un pueblo o de una raza, entran en juego, además de las acciones de los individuos, las de seres reales que son las almas, grupos familiares, nacionales o espirituales raciales. En cierto sentido, hasta que puede decirse que los individuos aislados son meramente los órganos ejecutores de estas almas, grupos familiares, espíritus raciales, etc., es del todo cierto si decimos que, por ejemplo, un alma grupo nacional, para llevar a cabo algún trabajo, se sirve de cada individuo perteneciente a este pueblo. El alma grupo nacional no desciende a la realidad sensible, sino que habita en mundos superiores, y para actuar en el mundo de los sentidos, se sirve de los órganos físicos del individuo. Su actividad es comparable, en un sentido superior, a la de un arquitecto que se sirve de sus obreros para ejecutar los detalles de la construcción. En el verdadero sentido de la palabra, a cada individuo se le asigna su trabajo, sin que el hombre sensorio haya sido iniciado en el plan superior. Inconscientemente colaborará en las tareas de las almas grupo nacionales raciales, etc. Desde el momento de su encuentro con el guardián del umbral, no solo le bastará conocer su tarea como personalidad particular, sino que tendrá que colaborar conscientemente en las tareas de su pueblo, de su raza. Cada ampliación de su horizonte necesariamente le impone mayores deberes. El proceso real consiste en que el discípulo agrega un cuerpo nuevo a su cuerpo anímico más sutil, se pone un vestido adicional. Antes caminaba por el mundo, provisto de las envolturas que cubrían su personalidad y sus obligaciones hacia su comunidad, su pueblo, su raza, etc., eran atendidas por los espíritus superiores, que para cumplirlas se servían de su personalidad. Y ahora, como revelación ulterior, el guardián del umbral le advierte que estos espíritus en adelante retirarán de él su mano dirigente. Tendrá que separarse del círculo de su comunidad. Eso tendría la consecuencia de que, como un individuo aislado, se endurecería completamente cayendo en decadencia si él mismo no adquiriese los poderes inherentes de los espíritus nacionales y raciales. Cierto es que no faltarán quienes digan: yo me he liberado enteramente de toda conexión de linaje o raza. Solo quiero ser un hombre y nada más que un hombre. A ellos hay que contestarles: ¿quién te ha conducido a esta libertad? ¿Ha sido tu familia la que te colocó en el mundo donde te encuentras? ¿No es tu linaje, tu pueblo, tu raza, los que te han moldeado como eres? Ellos te educaron, y si ahora, por encima de todo prejuicio, tú eres uno de los portaantorchas y bienhechores de tu pueblo o aún de tu raza, todo esto lo debes a esa educación. Aunque digas que eres nada más que un hombre, el haber llegado a serlo se lo debes a los espíritus de tus comunidades. Solo el discípulo de la ciencia oculta aprenderá lo que significa el estar completamente abandonado por los espíritus nacionales, familiares o raciales. Él solamente experimentará en sí mismo cuán insignificante es tal educación para la vida que ahora le aguarda, pues todo lo que le ha sido inculcado por esta educación se desvanece por completo al romperse los lazos que conectan la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Mira los resultados de toda su educación previa, tal como miraría una casa desmoronándose piedra por piedra que tuviera que reconstruir en una forma nueva. También aquí se trata de algo más que una expresión meramente simbólica, al decir que cuando el guardián del umbral ha enunciado sus primeras palabras, se levanta partiendo del lugar en que se encuentra, un torbellino que extingue todas las luces espirituales que hasta ahora habían iluminado el sendero de la vida. El discípulo se encontrará ante una oscuridad completa, la cual solo será rota por la luminosidad que emana del mismo guardián del umbral. Y entre las tinieblas resonarán sus exhortaciones ulteriores: no cruces mi umbral mientras no estés seguro de poder iluminar tú mismo la oscuridad en la cual penetras. No des ni un solo paso adelante mientras no tengas la certidumbre de que tienes bastante aceite en tu propia lámpara. Las lámparas de los guías que hasta ahora te conducían te faltarán en el futuro. Después de estas palabras, el discípulo tiene que volverse y mirar hacia atrás. El guardián del umbral descorre el velo y hasta ahora había ocultado los profundos misterios de la vida. Los espíritus nacionales, raciales o de tribu se le revelarán en toda su actividad, y el discípulo comprenderá claramente de qué manera había sido conducido hasta ahora, y se dará cuenta de que en adelante ya no disfrutará de tal dirección. Esta es la segunda advertencia recibida del guardián ante el umbral. Sin preparación, nadie podría soportar el aspecto arriba mencionado. Pero la disciplina superior que capacita al discípulo para avanzar hasta el umbral lo coloca a la vez en posición para encontrar la fuerza necesaria en el momento oportuno. Esta disciplina puede ser tan armoniosa que la entrada a esta vida nueva quede exenta de cualquier carácter inquietante o tumultuoso. En tal caso, las experiencias del discípulo ante el umbral irán acompañadas de una premonición de aquella bienaventuranza que constituirá la nota fundamental de su vida recién despierta. El sentimiento de una nueva libertad predominará sobre todos los demás, y basado en este sentimiento, sus nuevos deberes y responsabilidades se le aparecerán como algo que el hombre tiene que contraer necesariamente en determinado escalón de la vida.